de la carta primera de San Pablo a Timoteo, capítulo primero, versículo 8. Sí, ya sabemos que la ley es buena, con tal que se la tome como ley, teniendo bien presente que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los prevaricadores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreligiosos y profanadores, para los parricidas y matricidas, para los asesinos, adúlteros, homosexuales, traficantes de seres humanos, mentirosos, perjuros y para todo lo que se opone a la santa doctrina, según el Evangelio de la gloria de Dios bienaventurado que se me ha confiado. Doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza, a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me consideró digno de confianza al colocarme en el ministerio, a mí que antes fui un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero encontré misericordia porque obré por ignorancia en mi infidelidad. Y la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí juntamente con la fe y la caridad en Cristo Jesús. Es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y el primero de ellos soy yo. Y si encontré misericordia fue para que en mí primeramente manifestase Jesucristo toda su paciencia y sirviera de ejemplo a los que habían de creer en él para obtener vida eterna. Al Rey de los siglos, al Dios inmortal, invisible y único, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Queridas hermanas, sigue San Pablo con Timoteo, como el abuelo que le dice a su nieto historias de su vida. Y la verdad es que la historia de San Pablo es una historia que le ha ocupado toda la vida. A San Pablo le ocupó toda la vida la pelea por la gratuidad, la pelea contra aquellos que afirmaban la ley por encima de todo. Y San Pablo, pues, fue un hombre que gracias a Dios, pues, y al Espíritu Santo, triunfó. Y hemos nosotros heredado esa dimensión de la gracia, de la gratuidad. Terminó esta mañana el párrafo que leímos esta mañana diciendo, hay algunos que se hacen maestros, pero ni maestros de la ley, y quieren, pero ni entienden lo que dicen, ni entienden de la ley, ni entienden nada de nada. Ya no quería discutir mucho, ya a los 60 y tantos años decía, vale, ya he discutido bastante. Vamos a dejar lo que Dios lleve adelante las cosas, y el que entienda, que entienda, y el que no entienda, que no entienda. Ya me he roto la cabeza, ya me he roto yo la cabeza por este tema y yo no quiero saber más de nada. Y entonces hace aquí un... es curioso porque hace aquí la función verdadera de la ley. Y en esta Biblia de Jerusalén empieza diciendo, sí, ya sabemos que la ley con mayúscula, o sea la ley judía, es buena con tal que se la tome como ley con minúscula. Ahí es donde nos damos cuenta de la diferencia. O sea, la ley judía es buena con tal de que se la tome solo como ley. Porque todo el mundo necesitamos leyes. Todo el mundo, por eso dice San Pablo, la ley está hecha para los que no cumplen como se debe cumplir, para los perjuros, para los tales, para los cuales. Entonces, para esos está hecha la ley, para que entren por el camino que se debe de entrar. La ley de tráfico es buena. ¿Por qué? Sencillamente, pues porque si no, sería un problema el tráfico. Si no hubiera semáforos, por ejemplo, si no hubiera carreteras bien señaladas, si no hubiera límites de velocidad, si no hubiera todas estas cosas, pues probablemente no se podría circular. La circulación no depende de nada de esto. La circulación no depende ni de los semáforos ni de nada de eso. Pero la regula de tal forma que si no hubiera esta regulación del tráfico, dada la abundancia de coches que hay, pues nos veríamos obligados, yo qué sé, probablemente a no poder salir de casa, porque sería todo una selva de tráfico. Dice San Pablo, yo la ley, entendida en este sentido, vale, ¿cómo no voy a aceptar yo la ley? La ley está claro, que debemos aceptarla, con tal de que solo la aceptemos como ley con minúscula. Pero el que quiera hacer de la ley como algo que salva, como algo que verdaderamente nos salva, entonces esas personas no entienden nada. No podemos asumir esa realidad de la ley, porque a nosotros el único que nos salva es Jesucristo. Y la única salvación es Jesucristo. Yo me acuerdo mucho de Santo Domingo de Guzmán, con el tema de aquello que dicen en el proceso de la canonización de Santo Domingo de Guzmán, el tema de ir con el cuchillo o la navaja por los conventos rompiendo los códices donde están las constituciones de los dominicos, si en algún momento los dominicos llegan a creer que cumpliendo las constituciones y por cumplir las constituciones se salvan y se hacen santos. Esto no lo podía asumir Santo Domingo. ¿Por qué? Porque era un predicador de la gracia. Santo Domingo sabía de sobra que el único que nos salva es Jesucristo y la gracia de Jesucristo. Eso está clarísimo. Y todo fraile y toda monja dominico debía tener clarísimo que lo único que nos salva es la gracia de Jesucristo. Ahora bien, como en el problema del tráfico, para vivir juntos 100 frailes o 100 monjas, se necesita semáforos, se necesita una ley, se necesitan unas constituciones que encaucen la gracia, pero como convivencia únicamente, que encaucen la gracia. Pero si algún fraile en algún momento llega a creer que cumpliendo la ley, es decir, cumpliendo las constituciones, solo en cuanto constituciones, ya se hace bueno y se hace santo, romperé todos los códices. Porque ninguna constitución, ninguna ley nos puede hacer santos, porque no tienen poder ninguno de salvación, no tienen poder ninguno de santidad. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener clarísimo es quién es el que nos salva. ¿Cuál es la verdadera salvación del cristiano? La verdadera salvación del cristiano es únicamente Cristo Jesús. De ahí brota toda la salvación. Las constituciones y todas las demás leyes, muy bien, sean bienvenidas, porque además, si son solo ley, nos ayudan enormemente. Porque, oye, la vida del hombre tiene que ser legislada. Tenemos que tener una ley para todo. Aún los padres del desierto, eso se suele decir muchas veces, los padres del desierto, anacoretas, anacoreta significa ana, sin, coreta, sin coro, es decir, sin gente, sin compañía, sin comunidad. Eso es lo que significa anacoreta. Pues aún los anacoretas tenían que darse una ley a sí mismos. Es decir, tenían que darse por lo menos un horario. Porque si no se dan un horario, pues sencillamente se les dispersa la vida y al final es que no saben. Y entonces, para que el hombre encuentre seguridad en las cosas y llegue a hacer verdaderamente lo que debe de hacer, pues tiene que programarse a sí mismo. Por la mañana me levanto, después, cuando el sol llegue hasta el sitio, pues yo rezo unas oraciones, las que sean. Después, más tarde, me doy un paseo. Otro poco más tarde voy al río a lavar los calcetines. Después, iba a decir cómo, yo no sé, saldría a buscar alguna langosta o alguna cosa que pudiera comer, etcétera. un pequeño horario, porque el hombre, si no tiene un pequeño horario, si no tiene una pequeña ley, no puede subsistir. Estamos hechos así, de esa forma. Pero con tal de que nadie piense que ese horario es verdaderamente lo que le salva o lo que le hace bueno. Lo que nos salva es otra cosa, muchísimo más profunda. Y esa otra cosa que nos salva únicamente es Jesucristo. Si tomamos la ley así, dice San Pablo, perfecto. Yo no tengo ningún problema contra las leyes. Todo lo contrario, acepto las leyes, incluso las leyes del emperador. Más tarde vendrían leyes más fuertes, que no las hubiera aceptado. El Apocalipsis nos habla que el siguiente emperador, el que mató a Pablo, era Nerón. Pero el siguiente emperador, Domiciano, se erigió una estatua, se divinizó. Fue un emperador que se divinizó a sí mismo y llenó todo el imperio de estatuas suyas. Y la gente tenía que ofrecerle incienso y adorar la estatua del emperador. O como dice el Apocalipsis, la estatua de la bestia. Y el que adoraba al emperador se le daba el carnet de identidad. Al que adoraba al emperador se le daba una marca, la marca de la bestia. Pero al que no adoraba al emperador, como los pobres cristianos, que no podían adorar la estatua del emperador, pues no tenían carnet de identidad, no tenían la marca de la bestia. Y era tremendo, porque era una cuestión social, no era una cuestión religiosa nada más. El que no tenía la marca de la bestia, del emperador, no podía ser propietario, no podía comprar y vender, no podía ninguna de esas cosas. Porque los cristianos no solamente fueron personas que fueron sometidas a suplicio de vida y muerte, sino a otros muchos, más ordinarios, pero tremendos. Y el Apocalipsis hace mención de todas estas cosas. Adorar a la estatua de la bestia, pues eso, sencillamente, pues eso. San Pablo seguro que esa ley no lo hubiera aceptado. Y hubiera muerto, naturalmente. Bueno, murió antes. No necesito, porque cuando San Pablo murió, Domiciano todavía no había llegado. No había llegado ese culto al emperador. De ahí que murieran tantos, tantos cristianos con aquellas palabras en la boca: Kyrios César, Kyrios César, Kyrios Jesús. Es decir, el que adoraba a la estatua del emperador decía: Kyrios César. El emperador es el Kyrios, el Señor. Pero los cristianos decían: Kyrios Jesús. El Señor es Jesús. Jesús es el Señor, es el único Señor. Pues por proclamar esto en tiempos de Domiciano significaba la muerte. Significaba la muerte. Si vamos a mirar estas cosas, hay aquí una profundidad enorme. ¿Cómo sometió el Señor a su iglesia al principio en estas dimensiones que son tremendas? San Pablo no conoció esta ley. Evidentemente ni la hubiera aceptado para nada, evidentemente, porque ya pasábamos a otra dimensión que él no acepta. Él acepta la ley corriente y normal, pues que persigue a los criminales y a los malhechores, y nada más. Y que ordena las cosas, ordena el vivir y ordena el convivir de los hombres. Pero a lo que va fundamentalmente San Pablo, y se lo dice a Timoteo, y se lo habría dicho mil veces para que a Timoteo no se le olvidara, pues era eso. Doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza, a Cristo Jesús, Señor, Señor nuestro, que me consideró digno de confianza al concederme, al colocarme en el ministerio. A mí que antes fui un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero encontré misericordia. Entonces le cuenta, yo he sido uno de esos que la ley, si Jesucristo nos salvara por una ley, no la ley judía ya, sino la ley de Jesucristo, a mí la ley de Jesucristo me destrozaría. Porque fui un perseguidor, fui un insolente, fui un blasfemo de Dios. No lo sabía, ciertamente, no lo sabía. Yo estaba en mi ignorancia y mi ignorancia servía a Dios, pero resulta que el Dios que yo servía no era el Dios verdadero. Sencillamente, pues, en mi ignorancia, dice, obtuve misericordia por eso, porque era un ignorante. Y en este momento, pues, me doy cuenta de que era un ignorante y lo confieso. Pero si yo hubiera seguido obcecado en mi confianza, si hubiera seguido obcecado en la ley, como tantos y tantos otros, sencillamente yo no hubiera obtenido misericordia de ninguna forma. Es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y el primero de todos ellos soy yo. Esto San Pablo no se olvidaba. De toda su vida, pues, sencillamente nos predicó que la salvación la obtenemos en Cristo Jesús. No es fácil, como digo, no es fácil. Nosotros ya estamos muy duchos en ello, porque ya lo hemos oído muchas veces, porque el Señor nos lo ha ido revelando como Pablo, pero no sé la historia que tendréis cada uno de vosotros. Pero yo, pues, podía haber sido también, hombre, un perseguidor y un blasfemo y un insolente, quizá no, porque no me he visto yo en mi vida así. Pero un hombre que no hubiera descubierto nada de verdad, si no tengo la revelación del Espíritu Santo, pues es verdad. Yo no hubiera salido de mi cerebro, yo no hubiera salido de mi inteligencia. Para mí Jesucristo prácticamente no existiría. Existiría Dios, el Dios del filósofo, el Dios de la metafísica, el Dios, pues, de Aristóteles, el Dios de los que piensan, incluso de los que piensan con buen corazón, el Dios de tantas personas cristianas que nunca llegan a Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque con ese Dios unen un buen comportamiento y les vale para la vida. Hay personas que dicen, yo creo que Dios existe. Además me lo han enseñado. Incluso me sé de memoria las 5 vías de Santo Tomás de Aquino y de Aristóteles para probar la existencia de Dios. Este Dios lo que quiere de mí es que me porte bien. Que sea y tenga una buena moral y una buena ética, que sea una buena persona. Y siendo una buena persona, evidentemente, este Dios me va a salvar. Pero para todo esto, y yo hubiera sido uno de esos, es que lo sé con seguridad, yo me hubiera muerto como un fraile, pues honrado, digno, un fraile que hubiera sido hasta ejemplar. ¿Por qué? Porque adoraba a Dios y creía en Dios. Y con las constituciones me bastaba para ser suficientemente bueno. Me bastaba para ser suficientemente bueno. Y me hubiera muerto creyendo en Dios, simplemente en Dios. Arrepentido de mis pecados, bastante arrepentido de mis pecados, por temor al infierno, por supuesto, por miedo al infierno, por supuesto, no sea que, pero no hubiera necesitado a Jesucristo para nada en mi vida. Entonces Jesucristo es un problema incluso para nosotros, es un problema incluso para frailes y monjas. ¿Dónde coloco yo a Jesucristo? ¿Yo tengo algo que ver con Jesucristo en mi vida? ¿O me basta con Dios y las constituciones? Es un verdadero problema Jesucristo. Y solamente cuando el Espíritu Santo te revela que no hay Dios que valga, que la única salvación que tenemos no es ni por Dios ni por las constituciones, sino por la gracia manifestada en Jesucristo, y que misericordiosamente te ha sido dada a ti y revelada. Por eso Jesucristo es la maravilla de todas las maravillas, y termina diciendo San Pablo esta, al Rey de los siglos, el Dios inmortal, se refiere a Jesús, invisible y único, honor y gloria por los siglos de los siglos, o sea, a este Dios resucitado que se manifestó en medio de nosotros, a este Dios que nos ha enviado a Jesús, sea la gloria por los siglos de los siglos. Pero yo lo he pensado muchas veces, yo, y tengo que reconocer que he descubierto en la renovación carismática, la obra del Espíritu Santo en la renovación carismática, aunque el Espíritu Santo ya había actuado en mí antes. Porque yo, cuando estaba de fraile joven, yo tuve muchas crisis, y sobre todo una muy gorda, que ya estaba decidido totalmente a salirme de la orden. Y mi padre y mi madre ya me habían arreglado todo, incluso para poder convalidar las asignaturas de 2 cursos de filosofía en la universidad. Ya lo tenía todo. Pero no me salí, sencillamente porque el padre Ramírez, un famoso teólogo de Salamanca, dio ejercicios espirituales en Ávila aquel año cuando yo me iba a salir, asistí a las charlas sin pensar ya en nada porque me iba a salir, pero en aquellas charlas la palabra de Dios me tocó. La palabra pronunciada por este padre, yo sé que 3 veces, no sé deciros qué es lo que dijo, pero que sé que por 3 veces me pegó 3 golpes directos al corazón. Y entonces se me fue toda la niebla que tenía, se me fue toda la... se me caía el convento encima, pues dejó de caerse en el convento, y me entró una alegría y un gozo muy grande de estar allí y de ser fraile. Pero no lo identifiqué como Espíritu Santo, no me llegó como Espíritu Santo. Con los que hablé de esto, que no fueron con muchos, porque no se pueden contar estas cosas fácilmente ni en el convento, ninguno me supo decir, ni yo tampoco, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Jesucristo. Ninguno. Dios, yo seguía con Dios. Y ahora, claro, ahora entiendo cómo fue el propio Jesucristo el que me sacó. Fue el propio Espíritu de Jesucristo el que verdaderamente actuó en mí y me dio la vocación de nuevo. O mejor dicho, me dio la vocación, porque yo aquella crisis la necesité para tener vocación. Porque yo había entrado en la orden, pues como se entraba muchas veces en aquella época. Bien, yo había tenido una opción en mi vida, porque tenía un tío militar, que era teniente coronel, y tenía una tía, los 2 hermanos de mi madre, monja dominica. Y entonces, cuando ya estaban los últimos cursos de bachillerato, los 2 tiraban de mí porque yo tenía muy buenas notas. Y uno quería que me fuera a la Academia de Zaragoza para ser militar, y la otra quería que fuera fraile. Y entonces, pues en aquellas vacaciones últimas, no se me olvidará, pues yo tuve que tomar una opción, una decisión, que no quería ni tomarla porque no sabía yo muy bien lo que hacía. Pero mi madre, ya un día en la comida, comiendo en el mes de septiembre, me dijo: dime de una vez a dónde quieres ir, porque te tengo que marcar la ropa. Y en el colegio tienes el 136. Me tenía que marcar todas las piezas de mi ropa con el 136. Y en la Academia de Zaragoza tenía otro número, que no me acuerdo cuál. Era un problema práctico, pero que mi madre decía: es que te tengo que marcar la ropa. Y yo, de repente, pues sin saber por qué, dije: al colegio. Colegio significaba a los frailes, significaba al noviciado. Y entré, hice el noviciado. Pero aquella crisis de segundo de filosofía yo la necesité para que verdaderamente pues se afianzara mi vocación. Pues si no hubiera tenido esa crisis, hubiera seguido pues indolente hacia adelante, pero llevado, no con la alegría, el gozo que tuve durante todo el tercer curso de filosofía, sabiendo una cosa, que estaba allí porque quería, que nadie me había empujado y nadie había sido para mí, digamos, nadie me había obligado a esto. De tal forma que una de las cosas que recuerdo es que cuando hice la profesión solemne, en el acto de hacerla, supe perfectamente yo que la hacía para siempre. ¿Qué cosa? Lo supe perfectamente porque hice la, para mí mismo, explícitamente me hice esa advertencia. ¿Sabes a mí mismo que la haces usted morte, para siempre, hasta la muerte? ¿Aquello sería mío o sería del Espíritu Santo? Ha resultado ser del Espíritu Santo. Bueno, todavía no me he muerto. Todavía no me he muerto, pero vamos, yo creo que ya a estas alturas, ¿verdad? Ya creo que seguiré hasta el final. ¿Sería del Espíritu Santo? Pues sería, seguro del Espíritu Santo. Pero yo no tenía palabra. Nadie me lo predicó. Nadie me lo predicaba. Yo no vivía en un contexto donde estas cosas se atribuían al Espíritu Santo. Entonces, pues, lo más que podía decir es que Dios, pero no salía de ahí. Y el no conocer al Espíritu Santo es un problema muy importante, porque si no conoces al Espíritu Santo, te quedas en Dios y nunca llegas a Jesucristo. A la humanidad de Jesucristo solamente nos hace llegar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te revela que en ese hombre Jesús tú has sido redimido. Y San Pablo nos lo dice en el capítulo primero, versículo 21-22 a los Colosenses, en su cuerpo de carne. ¿Y qué religión más diferente es la de Dios y el buen comportamiento a la de el Espíritu, a la de Jesucristo y su Santo Espíritu? ¿Qué religión más distinta? ¿Qué? Y una de las grandes renovaciones que se tiene que hacer en las órdenes religiosas para que verdaderamente haya vocaciones es sencillamente descubrir por la fuerza y la sabiduría del Espíritu Santo, descubrir a Jesucristo como nos cuenta San Pablo que él lo descubrió. San Pablo dice lo mismo que yo, pero más. Porque era peor que yo. Porque era blasfemo, era perseguidor y era insolente. Yo a eso no llegué. Yo era un hombre normal. Incluso era prior de un convento y un fraile bastante honrado, bastante majo. Era un convento de 100 y pico frailes y me eligieron de prior 2 veces seguidas antes de que yo descubriera. Y si me eligieron prior sería porque sería bastante honrado. Bastante normal, bastante buen fraile. Pero no, yo no había llegado a, no había llegado. Y yo nunca hubiera hablado de la carta de San Pablo a Timoteo. Porque no lo hubiera entendido, es que no hubiera entendido nada. No hubiera entendido nada, me bastaba el Dios de la metafísica. Me bastaba el Dios con el cual me unía un buen comportamiento. Yo algunas veces cuando oigo a los frailes decir esto, que nos salva y nos libre del pecado, el buen comportamiento. Nadie puede salvarse a no ser desde una moral intachable. Y entonces, pues, gracias a Dios, yo no creo en esto. Yo no creo que nos tengamos que salvar desde una moral intachable. Este hombre, Pablo, se salvó desde una moral blasfema, insolente y mala. Y se salvó porque se salvó por la misericordia. Por la misericordia. Entonces todos nosotros tenemos realmente que pedirle a Dios como lo hizo como lo hacía después Pablo, pedirle a Dios, ya que escuchamos su palabra, Señor, que yo pase de Dios a Jesucristo. ¿Cuántas veces se lo diría yo a mi hermana? Mi hermana que murió, la hermana pequeña que yo tenía, que murió con 50 y tantos años de cáncer, justo el día de Santo Domingo de agosto pasado. 5 años estuvo luchando contra el cáncer, supongo que me lo habréis oído. 5 años contra un cáncer de mama. Y al final murió. Y era muy creyente, era muy de fe, era muy de... Pero yo le decía montones de veces, Trini, pero no hables tanto de Dios. No hables de Dios, habla de Cristo, que es muy distinto. Pero claro, tenía que entenderlo y ella no lo entendía. Ella no lo entendía. Necesitaba esa fusión del Espíritu, necesitaba eso, esa fuerza, esa revelación del Espíritu Santo para darse cuenta de que sus sufrimientos solamente podían ser entendidos y podían ser asumidos y aceptados en la propia muerte de Jesucristo, en la propia cruz de Jesucristo, en la propia crucifixión de Jesucristo. Y Jesucristo es completamente necesario al hombre, porque si no, ¿cómo podemos amar a Dios? ¿Cómo puedo yo aceptarme a mí mismo? ¿Cómo puedo aceptar yo mi cáncer? ¿Cómo puedo aceptar yo mi vejez? ¿Cómo puedo aceptar yo mis sufrimientos? ¿Cómo puedo aceptar yo mi cruz? Mi cruz la puedo aceptar y no me rebelo contra ella, porque alguien que era divino, pero hombre como yo, vivió esa cruz antes que yo. Y al vivir esa cruz la redimió, la venció. Y entonces, como esa cruz está vencida, yo tengo que pasar por la muerte, tengo que pasar por la enfermedad. Pero no es una enfermedad que me hunde, porque ya está vencida, sino que con la fuerza del Espíritu Santo yo puedo vivir con fe esa enfermedad y no perder la esperanza de la vida, y no creer que mi vida se hunde ahí, y no creer que ahí terminan todas las cosas. Y eso es lo verdadero. Si solo hablo de Dios, Dios no ha sufrido nunca, Dios no ha sido crucificado. Dios, como dice un filósofo, un poeta, Rilke, el Dios de los moros, dice él, es un Dios intacto. Nadie le ha tocado. Alá es un Dios intacto. Mientras que el Dios de los cristianos ha sido machacado. Ha sido crucificado. El Dios de los cristianos no está intacto. Ha sido despojado y ha sido, pues, apaleado, no es apaleado, ha sido flagelado, ha sido crucificado. Por eso el Dios de los cristianos está cerca de la sangre de los hombres, está cerca del sufrimiento de los hombres, está cerca de aquello que a los hombres les costaría, pues sencillamente, una rebelión. En un pueblo de Madrid que se llama Pozuelo, una señora me decía a mí un día una cosa tremenda por la profundidad. Dice: mira, yo estoy completamente segura de que Jesucristo se desesperó, completamente segura. Y digo: ¿y por qué estás tan segura? Dice: porque yo, con la muerte de mi hijo, que se le mató un hijo, con la muerte de mi hijo llegué a la desesperación. Y yo me hubiera rebelado en esa desesperación contra Dios si esa desesperación no hubiera sido redimida por Jesucristo. Porque yo veía al demonio a mi lado. Veía al demonio que daba vueltas alrededor de mí y decía: desespérate, blasfema contra ese Dios que te ha matado a tu hijo. blasfema contra él y no vuelvas a creer en él porque él no te quiere. Nos acordamos de aquello de Lot, de Job, que le decía a su mujer, igual, ¿pero qué andas tú ahí? Desespérate de una vez, reniega de tu Dios, blasfema de tu Dios y déjate morir. Y Job, ¿qué dijo? Insensata, no sabes lo que dices. Él tampoco lo entendía todavía. Pero es que Job también fue redimido por Jesucristo. Y todos los que han sido salvados han sido redimidos por Jesucristo. Y tantas cosas tenemos en la vida en las cuales el demonio anda alrededor de nosotros para que nos rebelemos contra Dios. Y en este mundo que vivimos, más todavía, porque en este mundo que vivimos hay tantísima gente que juzga a Dios por lo que sucede. Se me ha muerto un hijo. La pobreza del mundo, la división del mundo, los pobres, las injusticias sociales. ¿Cómo es posible que sufra un niño? ¿Cómo es posible que un niño se muera? ¿Cómo es posible tantas desgracias, tantas guerras, tantos accidentes? ¿Cómo es posible aquel tsunami que se llevó a miles y miles de personas? ¿Cómo es posible este terremoto? ¿Cómo son posibles estas cosas? Juzgamos a Dios tremendamente, con una facilidad, y el demonio anda alrededor nuestro, como alrededor de esta señora y como alrededor de la mujer de Job, diciendo, reniega de él, blasfema de él. Dios no te puede querer. ¿Cómo te puede querer Dios y permitir estas cosas? Blasfema de él. Dios a esto no le puede dar respuesta. Pues miren ustedes, Dios ha dado una respuesta a todos los males del mundo y a todos los terremotos y a todo. La respuesta es Jesucristo, que no permaneció intacto como el Dios de los musulmanes, sino destrozado, flagelado, apaleado. Esa es la respuesta de Dios. ¿Vosotros sufrís? Pues bien, yo antes he sufrido en esta humanidad santa, porque está unida a mi verbo, en esta he sufrido todo lo que vosotros vais a sufrir, y he vencido. Ha sido vencido el terremoto, ha sido vencido el mal, ha sido vencido el infierno, han sido vencidas todas las cosas. Desde la fe tú puedes vivir esto sencillamente sin rebelarte contra Dios. Todo lo contrario, incluso el Espíritu Santo te puede hacer que en medio de tantas dificultades y tantos problemas termines en medio de tus sufrimientos diciendo al Rey de los siglos, al Dios inmortal, invisible, invisible y único, honor y gloria por los siglos de los siglos. En medio de la mayor enfermedad, en medio del mayor problema, en medio del mayor absurdo, en medio de la incapacidad de entender nada, en medio de donde ya no hay nada que sacar, porque se ha agotado, parece, toda esperanza, cuando esperas contra toda esperanza, ahí puedes todavía decir a este Dios inmortal y único, gloria y honor por los siglos de los siglos. Y eso es Jesucristo, eso es el Espíritu Santo, y esa es la gran revelación. De ahí que San Pablo estuviera ya cansado de la ley y de estas cosas. Que a mí la ley no me echa al demonio de mi lado. Porque ¿quién qué sirve esto? ¿Qué me vale la ley cuando mi hijo se acaba de matar contra un árbol en una moto? ¿Qué me vale a mí esto? ¿Qué ley me ayuda ahora? ¿Qué ley me sirve a mí en este momento? La ley de la desesperación. Yo me desespero, porque era mi hijo, mi único hijo. Entonces yo caigo en las garras de Satanás, desesperada, y blasfemo contra Dios que ha permitido que mi hijo se estrellara contra un árbol.
Pero no he caído. Y no he caído porque estoy seguro que Jesucristo pasó por una desesperación mayor que la mía todavía, y me ha dado fuerzas en mi desesperación para espantar al demonio y no caer en esa blasfemia que el demonio me pedía. Porque el demonio lo que me estaba diciendo, y es la gran tentación del demonio de siempre: come la manzana, cómela, hombre, come la manzana, que Dios lo que tiene es celos de ti y envidia de ti. Si comes la manzana te haces Dios y serás como Dios. Y si esa mujer se desespera, se hacía como Dios, diciendo: tú no eres mi Dios, yo soy mi Dios. En mi desesperación yo soy mi Dios. No le valdría para nada, nada más que para comerse a sí misma sus propias entrañas en el infierno y en la tierra antes de morir. No le valdría para nada. Pero como veis, al borde estamos continuamente en la vida de situaciones como esta, si no podemos vivir el hecho de estar ya redimidos y salvados en nuestras gravísimas situaciones. ¿Qué esperanza me queda a mí en mi vida? Que me voy haciendo cada vez más viejo. ¿Qué esperanza me queda a mí en mi vida si en 5 meses me han descubierto no sé cuántas enfermedades? Yo qué sé. Claro que todas son principios. Soy principio de diabetes. Principio de... tengo otra enfermedad que no me voy a acordar. Una enfermedad renal que se llama proteinuria. No filtra mi riñón las proteínas, lo cual es un signo claro de disfunción del riñón. Así empiezan los que terminan en diálisis. ¿Qué más tengo? La tensión. Esto de los ojos, ¿cómo se llama esto? Lo de los ojos se llama glaucoma. Tengo glaucoma, me tengo que echar todas las noches gotas de glaucoma contra glaucoma. Tengo no sé qué. Un día comiendo una miga de pan se me rompieron 2 muelas. Yo qué sé, pero todo esto en 3 o 4 meses seguidos, ¿entiendes? Y más cosas, porque hay más. En este momento no me acuerdo. Pero todas así, ¿no? Y digo, de repente, bueno, ¿yo qué voy a esperar de mí? Pues todas estas cosas que tengo en principio y además acumuladas en pocos meses, eso es un preludio de catástrofe. Porque todas estas acciones concurriendo, convergentes, todos estos males cuando converjan en un determinado momento me destruyen, claro, me destruyen. Y entonces, pues, si yo juzgara a Dios desde mi situación, pues diría: eres un impío, no me amas, no es... pues no, miren ustedes, yo no lo juzgo. Ahí es por el medio de todos esos mis males donde yo conservo la esperanza en Jesucristo, que me ha salvado. ¿Por qué? Pues porque la muerte no es mi mayor mal. La muerte no es para mí mi mayor mal. En la muerte no muere mi esperanza, sino que de alguna forma se finaliza la esperanza, es decir, se adensa la esperanza, se cumple, se realiza la esperanza. Y yo tengo a la muerte como el signo más grande de mi esperanza, el momento más grande de mi esperanza. Entonces, pues, estoy contento en medio de mis problemas, en medio de mis años, en medio... Claro que yo estoy hablando aquí y yo sé que delante de algunas de vosotras soy un pipiolo. Y diréis vosotras, como me han dicho alguna vez: ¿y tú qué sabes de esto? ¿Tú qué sabes de enfermedades? ¿Tú qué sabes de esto? Claro, delante de personas, yo tengo... voy a cumplir este año 72 años. Otros podrán decir: ¿pero tú qué sabes de esto? Te quedan muchos años todavía para saber. La viejita esa que yo atiendo tanto, que os he hablado siempre, que se llama Concepción Andreu, que está ya ha cumplido los 100 años el año pasado, y bueno, está con la cabeza, ha ido a una Pascua que hemos tenido y todo, ya ha bailado, yo qué sé, o sea, una cosa tremenda. Pues esta viejita me decía a mí, mira, yo estoy completamente segura de que Jesucristo me ha redimido y por eso vivo en la esperanza. Pero tengo un problema, él nunca fue viejo. No, Jesucristo no supo nunca lo que es ser viejo. Digo, mira, ¿pero qué significa ser viejo? Cuéntame cosas. Pues la impotencia, la soledad, la no sé cuántos. Digo, una por una, todas esas cosas, vamos a examinarlas a ver si no fue mucho más viejo que tú, mucho más impotente. Estuvo mucho más atado a una columna. Si Jesucristo cualitativamente no sufrió en su muerte y en su entrega más que todo lo que estás tú sufriendo siendo vieja. Eso de sufrir por la vejez es una cuestión cronológica nada más. Pero la intensidad de del sufrimiento de un viejo puede darse a los veintitantos años. Porque puede darse una hondura de soledades, una hondura de desamparos, una hondura de impotencias. Un fraile de Alcobendas me decía a mí, ¿sabes lo que...? Pero que ya con 88 años que tenía aquel hombre, dice, ¿sabes lo que significa para mí la vejez? La vejez significa estar en un pozo. Que no te puede sacar nadie nunca. Hay gente que pasa alrededor del pozo, en el brocal del pozo, incluso miran para abajo y te dicen cosas, y cosas muy bonitas. E incluso son tan buenos que te intentan sacar del pozo. Pero no pueden. Porque de este pozo no se sale nunca. Esa era la vejez para él. Pero salió del pozo en el Señor, pero le costó toda la vida. Le costó toda la vida. A los 81 años todavía espantaba con el escapulario a las mujeres que entraban en el coro de los frailes. Porque se supone, en Alcobendas, no sé si conocéis cómo está Alcobendas. En el coro de los frailes él suponía que aquello tenía que ser clausura. Y ver una mujer por aquellas escaleras las espantaba. Y tenía un... Pero mal. Tenía una cosa tan dura y tan fuerte que yo a los 81 años en algún momento era tan antihumano en nombre de la ley, tan antihumano que tuve miedo por su salvación eterna. Por su salvación eterna, os lo digo, estoy contando una verdad. Eso cuando tenía 81 años. Dos o tres años después, un día estábamos en la recreación después de comer y sube y me cuenta que bueno, que había pasado por el comedor donde estaba la gente que iba a la residencia, que hacían ejercicios espirituales y todo esto. Y que le había estado hablando un chico joven en una silla de ruedas. Y que le había estado contando lo feliz que era en la silla de ruedas. Y lo feliz que era. Este era el hombre del pozo, del que os estoy hablando. Y entonces como que se dio cuenta de que el de la silla de ruedas estaba en un pozo más hondo que el suyo, todavía. Y le afectó tremendamente. Subió arriba y estaba medio llorando. Y a mí me hizo un bien, digo, Señor, atácale más por ahí. Atácale más por ahí porque a este solo se le puede atacar por esa dimensión, por el corazón. Pues ahí, amigo, él que jamás había pisado por ese comedor, porque había mujeres. El que nunca siempre iba por arriba, por el pasillo de arriba, pues empezó a ir por abajo. Saludaba a los niños, saludaba a las mujeres. No digo que fuera latoso, porque lo hacía bastante rápido, pero siempre, siempre, siempre. Pues que se convirtió. Que el Espíritu Santo le convirtió, le hizo cariñoso. Se le acabó el espantar a las mujeres con el santo hábito. Se le acabó todo eso. El Señor le dio un corazón de carne, cuando lo único que tenía era un corazón de piedra. Y con eso, pues, descubrió a lo pobre. Y descubriendo a lo pobre y a los pobres y a los que sufren y a los que están en el pozo, se descubrió a sí mismo, y al final el Espíritu Santo te hace descubrir a Jesucristo. Que Jesucristo es el que estuvo verdaderamente en el pozo. Y a los 88 años, cuando murió, era un ser completamente distinto. Un fraile que murió amando a los pobres, amando a la comunidad y amando a las mujeres y amando a los niños. Y digo a las mujeres porque él era de la ley. Y según la ley, una mujer no podía, de la ley de la clausura. Y según eso, pues, entonces, pues, ¿veis cómo se puede servir a Dios toda la vida y necesitamos un toquecito del corazón para encontrar a Jesucristo? Porque no va en la misma línea descubrir a Dios y descubrir a Jesucristo. Porque a Dios lo que podemos descubrir simplemente con ideas en la cabeza y con un buen comportamiento. A Jesucristo, pues mira, ya aceptas a los demás en su realidad, en su pobreza y en sus sufrimientos. Y lo asumes dentro de tu propia realidad y de tu propia encarnación. Gloria al Señor.